Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes hoy desde Milán, donde he venido a participar en una mesa redonda organizada por un centro cultural, el Centro Cultural de Milano, que es un centro claramente europeísta y que ha convocado a diferentes periodistas europeos porque tenía curiosidad por saber hacia dónde va Europa. Han llamado a un periodista de Financial Times, a otro del Corriere della Sera y han querido que estuviera un periodista de la cadena COPE y aquí estoy yo. Me van a preguntar esta tarde, porque ya me lo han anticipado, ¿para qué sirve Europa? Sobre todo, ¿qué percepción tenemos en España del valor de la Unión Europea? Yo les voy a contar que sin la Unión Europea, el reciente presente de España no se entendería y que para nosotros la Unión Europea ha sido la auténtica salvación. Europa ha sido la referencia en la transición de la dictadura a la democracia. Y hay que recordar que sin la ayuda de Europa nosotros no hubiéramos salido adelante, porque Zapatero aplicó una serie de políticas absolutamente irresponsables, prometió que el déficit se iba a reducir y el déficit se disparó, con lo cual nosotros en mayo de 2010 estábamos, digamos que, en la misma cesta que Grecia. Nosotros en mayo de 2010 estábamos considerados por los mercados igual que Grecia. Eso obligó a Bruselas presionase, hubo que hacer una reforma en la Constitución porque a Zapatero le dijeron que o cambiaba o el país iba a la bancarrota, y con el país, o sea, con España, se iba el euro porque somos la cuarta economía del euro. O sea que para nosotros Europa ha sido la tabla de salvación, pero no solo en aquel momento, no solo en mayo de 2010. Luego estuvo lo de junio de 2012, que fue el rescate, que el Partido Popular no quiso llamarle rescate, pero que fue el rescate de las cajas de ahorro, en concreto de Bankia. Teníamos, por la herencia de Zapatero y por la crisis de los bancos, por la mala solución que le dio al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a la crisis de las cajas, teníamos el diferencial de deuda en junio de 2012 en 600 puntos básicos. Gracias al rescate de Europa, nosotros salimos adelante. Nos obligaron a hacer una serie de reformas, como por ejemplo la reforma laboral, que permitió, bueno, la devaluación competitiva que nos ha permitido crear empleo. Hemos tenido los datos hace unos días de la última EPA, con una creación interanual de empleo de medio millón de puestos de trabajo. Eso sí, la reforma laboral hecha por Rajoy porque Bruselas apretó, no hubiera sido posible. ¿Qué podemos decir entonces nosotros de la política europea? Pues que estamos encantados. Sin la decisión que tomó en su momento Draghi de comprar deuda y de dar y hacer una política monetaria expansiva, España seguiría en el fondo del mar. Por eso, ahora que llega el gobierno de Sánchez con los apoyos de Iglesias, Europa volverá a ser la referencia clara. Ayer tuvimos el informe de Bruselas diciendo, ojito que no vais a cumplir con el déficit. Para España, Europa es decisiva, lo ha sido en los últimos 10 años y en esta legislatura va a seguir siéndolo, porque va a ser quien va a dar los avisos. Ojito con el déficit, ojito con las pensiones, ojito con las subidas de salario mínimo interprofesional, que ya has hecho una, Sánchez, y que si quieres hacer otra, eso va a provocar destrucción de empleo. Más que nunca nos hace falta mucha Europa, y sobre todo nos hace falta que se acabe de construir el gobierno político del euro. Más unión bancaria, y más Fondo Monetario Europeo. Eso es lo que voy a contar, que estamos encantados de estar en Europa y de que sigamos teniendo Europa, sobre todo con la legislatura que tenemos por delante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en el juicio del Procés continúan declarando diferentes testigos pedidos por las defensas. Testigos que votaron durante el referéndum celebrado el 1 de octubre y a los que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha tenido que reprender en más de una ocasión. Supremo, Patricia Rossetti.
Aquí estamos todos por imperativo legal. Lo ha dicho varias veces Marchena esta mañana a los testigos reacios a responder a Vox después de dar la lección de derecho pertinente. Y esta tarde ha cortado a otro testigo cuando pretendía dar un discurso político al responder a la acusación popular.
Por cuestiones morales,
no.
De principios, yo...
Mire, guarde silencio. Usted va a contestar. No, escúcheme, usted va a contestar al letrado de la Acción Popular por el mismo fundamento legal con el que ha respondido a las preguntas de la defensa de los señores Sánchez y Turull, del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado. Hágame caso. Responda, por favor, a las preguntas que le va a formular el letrado de la Acción Popular.
Otro testigo, un hombre y empresario, ha respondido a Vox por imperativo legal y como persona feminista.
Y te cuento que gracias a la acción de Cáritas, en España 13.500 personas, un 18% de los participantes en sus programas de empleo, encontraron trabajo el pasado año. La reducción del paro, sin embargo, no es suficiente para muchas de estas personas. Según el último informe de Empleo y Economía Solidaria de la ONG de la Iglesia, más del 12% está en situación de exclusión. Es el caso de Marieta, con quien hemos hablado en COPE.
No podemos, porque es que no ganamos lo suficiente para afrontar, para pagar un alquiler. Tienes que contar con un aval o 4 meses de depósito y eso no lo tenemos. De ese trabajito no me puedo fiar porque no estoy fija, ¿sabes? Estoy por un tiempo, a ver, son 3 meses de contrato.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los jóvenes menores de 25 años son los que más van al cine en nuestro país, según un estudio de la Federación de Cines de España. Resulta llamativo que los que ven más películas en salas son también los que más series consumen en plataformas digitales. Sefi García.
Son 7 de cada 10 y van al menos una vez al mes. El 80% están suscritos a plataformas digitales para ver series. Este dato sorprendió incluso a los dueños de las salas de cine. Juan Ramón Gómez Fabra es su presidente.
Te lleva sorpresas porque cada uno de nosotros, cuando vamos al cine, coincidimos con los de nuestro perfil. Y entonces yo voy al cine y veo a gente de mayor. Y digo, joder, es que se nos van a acabar cuando toda esta gente nos jubilemos o nos muramos, ¿no? Y me veo con el mismo entorno. Y digo, ¿dónde están los jóvenes? Bueno, pues van.
Dejamos de ir al cine entre los 30 y los 40. Los hijos nos hacen recuperar el hábito, que retomamos con ganas a partir de los 50.
Y en los deportes, Rafa Nadal está jugando en Madrid. Luis Munilla.
Es el debut de Nadal en el Mutua Madrid Open, ronda de 16avos de final contra el canadiense Félix Auger-Aliassime. ¿Cómo le va, Caja Mágica, Ángel García?
Muy bien, estamos viendo una gran versión de Rafa Nadal, sobre todo al saque, donde no está sufriendo apenas nada, solo 5 puntos cedidos en todo el partido. Y Rafa Nadal, que está dominando con claridad, ganó el primer set por 6-3 ante Félix Auger-Aliassime y va ganando también 2-0 en el segundo, lo que es lo mismo, break arriba y a 4 juegos de la siguiente ronda, donde, por cierto, le espera el estadounidense Francesc Tiafoe. Acaba de perder, en otra noticia del día, Juan Martín del Potro en su regreso a las pistas.
Hoy toca conocer el segundo finalista de la Liga de Campeones. Sale del Ajax Tottenham con ventaja de 1-0 del Ajax del partido de ida. Lo vamos a contar desde las 9 para cope.es, aplicaciones móviles y el canal de Tiempo de Juego en YouTube. A esta hora comparecen en rueda de prensa Marcelino y Gaya en la previa del Valencia-Arsenal, en el que los valencianistas van a intentar mañana remontar el 3-1 y meterse en la final de la Europa League. Acaba de decir Marcelino que los jugadores están convencidos de la remontada. Y en el Betis ha contado Cope Sevilla que Abelardo es el entrenador mejor colocado ahora mismo para sustituir a Quique Setién.
Bueno, ya lo tenemos todo listo, ¿eh? Todo listo, dispuesto para recibir como se merece a este mito viviente que es Juan Solo.
Gracias.
Te estás pasando un poco, ¿no? Con el tema aplausos, mito viviente. Tampoco hay que ser tan vanidoso, bueno, me parece. A mí hay que bajar un poco el listón.
Un poquito, ¿no?
Un poquito de humildad, tampoco pasa nada.
Es verdad, es que hoy vengo triste, sí, entonces no, necesitaba animarme.
Bueno, vale.
Necesitaba animarme.
Con la cantidad de focos de actualidad que hay hoy, que son muchos.
Sí, sí.
Fíjate que me estaba preguntando cuál habrá llamado tu atención por encima de los demás.
Pues es el que me tiene triste. Te doy una pista, Pilar.
Te veo llorando, de hecho, tiene los ojos totalmente rojos.
Bueno, no soy muy llorón.
Ya te veo ya.
No, hombre, pero ya ha pasado horas y he superado ya el trago.
Claro, pobrecito.
Creo que no queda nadie sobre el planeta que no sepa de la eliminación del Barça anoche en las semifinales de la Champions frente a un Liverpool mermado. Yo soy del Madrid, esto va por delante, nunca lo he ocultado, y después de la temporada horrorosa de mi equipo y de que nos eliminaran de todas las competiciones, yo me cebé aquí en la tarde haciendo bromas al respecto.
No me acuerdo.
Pues tienen mala memoria. ¿Sí? Es que ha pasado tanto que el Madrid no participa en nada.
Va a ser eso.
Claro, yo me reí mucho y, en fin. Un cómico, ante todo, debe reírse de lo suyo, de sus errores, en
pues
este
sí,
caso de su equipo.
No de los demás, sino de
exacto.
los propios, los errores propios.
Exacto. Por eso, hoy no voy a hacer sangre del Barça, porque ya bastante tuvo ayer.
No lo entiendo.
Pues sí.
No lo entiende porque siendo del Madrid no quieres hacer sangre del Barça.
Exacto, no lo entiende. Y yo se lo voy a explicar al niño.
Venga, explica.
Me da mucha pena la eliminación del Barça porque era nuestra única esperanza de tener un equipo español en la final de la Champions. Y eso siempre es bonito. Fue algo tremendo que los barcelonistas no se esperaban ni en la peor de sus pesadillas, como nos recordó Oliveros en Tiempo de Juego.
Había gente que tenía ya reservadas habitaciones en Madrid, pagando muchísimo dinero, y es que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.
Claro, esto, es el cuento de la lechera.
Esto le ha pasado al Barça, pero le pasa a todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado en deporte, porque el deporte da muchas vueltas, bueno, como la política, y al final pues te puedes quedar pues eliminado, con la mitad de diputados, lo que sea. Bueno, para colmo, el 4-0 definitivo llegó en un despiste bochornoso, en un saque de esquina. Un fallo colectivo que nadie había visto jamás.
Físicamente entregado yo.
¡El balón de Origi! ¡Gol! ¡Tome! ¡Gol! Despistada la defensa. ¿Pero qué pasa?
No me lo creo.
No se han enterado de que ha sacado el córner.
No me lo creo.
No se han enterado. No se han enterado. Miraban para otra parte. Ha sacado
el gol más tonto que le han metido al Barça nunca.
Y absolutamente solo Orichi.
En fin, bueno, pues sí,
no daban crédito,
que no daban crédito
Paco
porque
y
fue.
Y los
sí.
demás en
Paco estaba destrozado porque fue un.
No me lo creo. No me lo creo.
Pues, pilló a unos al portero dando palmas, otros mirando para otro lado, en fin. Que pillaron a los
es que hay que estar concentrado.
Hay que estar concentrado. Y a ellos, y ellos no lo estaban, pillaron a los jugadores del Barça con... ¡el carrito del helado!
¿Este es el carrito del helado?
Este es el carrito del helado, efectivamente.
Vale.
Que era el que llevaban. Bueno, mis condolencias a todos los del Barça. Dejemos al Barça, pero nos quedamos en Barcelona. Pilar, ¿a ti te gusta el rap?
Ya sabes que sí.
Bueno,
ya
es que te gustan cosas muy raras.
Bueno, ¿y qué?
¿Te gusta el reggaetón? También el rap.
Vamos a ver. El rap es la base de todo. Bueno, vamos a dejarlo.
No lo sé.
Soy
bueno,
muy versátil,
vale,
Juan Solo.
Perfecto. Pues un grupo de artistas muy fans de Ada Colau le han compuesto un rap para ayudarla en su campaña en las elecciones municipales. Hay que decir que este rap no es de Ada Colau, sino sobre Ada Colau, que lo han hecho sus admiradores porque los tiene y además enfervorecidos. Se titula Ada is in the house.
Espera, es que te voy a hacer un rap yo a ti.
¿Sí? Esto es, bueno, hemos tenido suficiente.
Tremendo, bien.
En fin, yo ya te decía y decía a nuestros oyentes que esta campaña va a dar mucho juego. A mí me parece un rap horroroso, aunque se trata de un regalo y es verdad que a caballo regalado no le tienes que mirar el diente, ¿no? Hablemos de regalos, pero de los que me gustan a mí, regalos románticos.
Es que, señoras y señores, Juan Solo es un poco moñas.
No confundamos moñas con romanticismo.
Bueno, a ver.
Soy una de esas de esos hombres que ya no quedan. Bueno.
Como sí, la canción, como decía sí. la canción, ¿no?
Si tu pareja espera de ti un regalo romántico y tú no estás a la altura, pues te has metido en problemas. Esto ya lo sabes. Hombre o mujer, por mucho amor que haya por medio, no puedes salvar esa bola de partido del regalo romántico, por ejemplo, con una canción. Decirle... mira, cariño, te he compuesto esto.
Haberte conocido en esta vida fue lo más bonito. Gracias por todo, mi amor. Quiero que sepas que yo no te fallaré. Por nada de este mundo yo por siempre te amaré.
Pues a mí esto me gusta.
No, por favor, Pilar. O sea, esto es horroroso.
Bueno.
Bueno, aunque sí. Oye, si lo compones...
Es cuestión de gustos.
Claro, si lo tocas ahí con un Casio. Oye, mi amor, nunca fallaré.
Bueno,
pues,
a ver,
me puede
hacer
ilusión.
Sigue.
Bueno, es probable que si tú le haces esto a tu chica, ella te diga, vale, sí, muy bonito, pero...
¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo?
Claro.
Es posible.
Es posible, es
posible.
Fíjate que este problema del romanticismo se agrava cuando eres rico.
¿Ah, sí?
Claro, porque cuando eres rico, ya, o sea...
¿Qué?
Los detallitos...
ya
esperan,
no valen.
No, esperan detallazos. O sea...
¿Tú crees?
Si tú eres rico, tampoco te vale ya con...
Vamos a preparar una cena romántica para vuestro chico o para vuestra chica.
Mira, no, a mí no me cocines. O sea, llévame a un restaurante de lujo. Claro, es que hay gente que tiene mucho dinero. Y este es el caso de un futbolista emblemático de Primera División e internacional con nuestra selección. ¿Sabes cuál?
Hola, soy Juanfran Torres, jugador del Atlético de Madrid.
Juanfran Torres, jugador,
¿sí?,
del Atlético. Eso es un clásico.
Sí, ¿qué
es,
pasa?
Es un crack. Bueno, bueno, pues ha demostrado ser muy romántico. No me mires con esa cara, Pilar, porque va en serio. Juanfran Torres ha querido hacer un regalo muy especial a su mujer. Pero no uno de esos que se compran con dinero, ni joyas, ni perfumes, ni viajes. Algo que a ella le hacía mucha más ilusión.
Es mejor que le preguntes sobre lo que quiere decir ahora en relación con un elemento concreto. La fuente de prueba está ahí. Lo percibimos así.
A ver, este no es el juez Marchena.
Este es el juez Marchena. Efectivamente, buen oído, Pilar. Pues ella quería ver al juez Marchena en acción.
¿Por qué?
Esa era su máxima ilusión.
Yo no entiendo por qué.
Ya, pues verás, la mujer de Juanfran acaba de terminar un máster en Derecho.
Ajá.
Y Juanfran ha pensado que nada la iba a hacer más feliz que llevarla a ver el juicio del Prusés en directo. 2 horas en la sala, viendo declarar a los testigos. ¿Qué te parece?
Bien.
Claro.
Claro.
Y es que I want to be part of it. Cuando hay amor, el dinero que cueste el regalo es lo de menos. Esto lo dejo caer por si cuela en mi casa.
De todas formas, yo lo entiendo. Marchena ya es Marchena Superstar.
Es Marchena Superstar.
Entiendo que la mujer de Juanfran, bueno, tuviera esa ilusión.
No, y Juanfran muy bien dice... Te voy a llevar a un sitio que no te imaginas. Digo, a ver el juez
realmente
del Prusés.
No tiene por qué ser un regalo material, sino aquello que te haga mucha, mucha, mucha ilusión.
Entonces vamos a salvar el rap canción regalo. O sea, al final...
Por ejemplo, a lo mejor a ti te hace mucha, mucha, mucha ilusión irte al campo a disfrutar de la tranquilidad.
Me gusta.
Te gusta. Porque tú no tienes pueblo, ¿verdad? Me dijiste.
No, soy de la Villa de Madrid.
O sea, tú eres de Madrid.
Yo, sí, soy urbanita.
O sea, eres de los que no tiene pueblo. Qué pena me das.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, hay gente que no sé si porque no tiene pueblo, o nunca lo ha tenido, o resulta que no sabe realmente lo que es un pueblo. Cuando va al campo, bueno, pues hay cosas que le molestan, ¿no? Por ejemplo, el sonido de las gallinas y los gallos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hay que ser un poco, bueno, iba a decir una... No, hay que ser un poco pijo.
Bueno, el caso es que la noticia, bueno, ha dado la vuelta a España ya 1000 veces, yo creo que al mundo. Hay un juez que ha hecho que un gallinero de un pueblo asturiano, Soto de Cangas, tenga que cerrar porque había al lado una casa de turismo rural y el dueño de esa casa denunció al dueño del gallinero porque sus gallos y sus gallinas hacían mucho ruido y despertaban a los huéspedes. Bueno, el caso es que todo esto se ha liado y se ha hecho viral porque hay un pastor de la zona que se llama Nel Cañedo que ha decidido subir lo que opina de toda esta cuestión en un vídeo a la red y dice cosas como esta.
Resulta que el tipo denunció a un vecino porque al lado de su hotelito rural tenía un espites. Y hay un gallinero con un espites. Y claro, los pitos canten. Kikiriki, kikiriki. Son el despertador de la naturaleza. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos. Porque cantaban a horas intempestivas.
Claro.
Me encanta cuando les apetece. No, son,
pues
gallos,
son gallos,
¿no?
Son gallos, son gallinas. Gallinas, es lo que tiene. La verdad es que la cosa sorprende y bueno, en fin. Sí, porque claro, ¿no es muy normal que nos molesten las gallinas si vamos a un pueblo?
Hacer turismo rural, encima llaméislo rural. ¿A qué venís? Resulta que el pollo molesta, pero el chunda, chunda, chunda hasta las 3 de la mañana, o las 4, o las 5, o las 6, o amanecer allí con chunda, chunda como ya vi yo, eso no molesta. Pero luego que pase el tractor, pero delante casa, a las 4 de la tarde, a la hora de la cita, sí, claro, porque como estuvimos hasta las 7 de la mañana de comedia...
Ah, de comedia y de lo que no es comedia.
Está cabreado, ¿eh?
Uy, esto solo es un extracto del vídeo porque si lo ves entero, vaya, te das cuenta de lo cabreado que está este chaval Nel Cañedo, este pastor que se ve que lo cogió en un momento y dijo estas cosas y más. Por ejemplo, también se metió claro con el juez o jueza que dictó la sentencia.
Y es que al señor juez o jueza no eres completo o completa. Falta vos una patatina pa'l kilo o dos.
Ay, 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 ay.
Yo voy a hacer correr. Pasa gallina, hoy pasa mi niño.
Es que esto no nos hace preguntarnos realmente si nos vamos a un hotel rural. De verdad, ¿qué estamos buscando?
Claro.
¿Qué es un pueblo?
¿Qué es un pueblo?
Es que es el campo, es que hay gente que lo vende de verdad, ¿eh? Como rural experience. Y dices, venga, hombre, hay gente que nada más llegar a la casa rural lo primero que te pide es la clave del wifi. Pues no vayas al campo para eso.
Por ejemplo.
Claro.
O cuidado, ¿eh? A lo mejor, que no lo sabemos, los decibelios que son capaces de alcanzar unos cuantos gallos en, ajá, un gallinero realmente sobrepasan los niveles de decibelios admitidos. Ah. No lo sé. Mira, tenemos a Antonio Alonso Timón, que nos está escuchando, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para
buenas
que tardes. Nos aclare un poco esta cuestión. Sorprende un poco esta decisión, en cualquier caso, ¿no le parece?
Pues sí, más allá de que la noticia efectivamente pues se presta a salir en los medios de comunicación como una noticia curiosa, pero la verdad es que la normativa en materia de contaminación acústica es muy severa. En este sentido, ya hay una ley española del año 2003 que transpone una directiva comunitaria, una directiva europea del 2002 de ruido ambiental y, bueno, pues desde el punto de vista jurídico hay argumentos para que ese juez, si efectivamente se han sobrepasado los límites permitidos por la ley y sobre todo por el reglamento, que es el que ajusta más, el reglamento de desarrollo de la ley, que es un reglamento del 2007, pues haya tenido argumentos para poder cerrar desde el punto de vista de la contaminación acústica esa actividad.
Pero vamos a ver, la ley sobre contaminación acústica es una ley estatal,
Es una ley estatal, sí. O sea, es una ley básica.
Que no contempla, por ejemplo, entonces la
por las comunidades autónomas.
Vale, no contempla, por ejemplo, cosas específicas como puede ser, pues estamos en un pueblo, el sonido más común a lo mejor de los animales con respecto al sonido de los coches en una ciudad. Es una cuestión de decibelios simplemente, ¿no?
Sí, es una cuestión de decibelios. Yo he estado mirándolo por curiosidad, a ver cuántos decibelios puede proporcionar el cacareo de los gallos, y parece ser, según las noticias que he buscado en internet, que son 45 decibelios. 45. Con lo cual, un 45 decibelios sobrepasa el límite máximo de decibelios que establece el reglamento, que serían 35 decibelios para usos residenciales. Y claro, cuando lo que hace el reglamento en el artículo 17 es establecer dos tramos horarios para establecer un límite máximo de ruido que se puede hacer, ¿no? Entonces, el tramo de noche sería de 23 horas a 7 de la mañana, de 23 horas de la noche a 7 de la mañana, y ahí no se permite ningún exceso sobre el límite de los 35 decibelios. Y en el tramo diurno, que iría desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, se permite como máximo sobrepasar en 5 decibelios los 35, con lo cual serían 40 decibelios. En cualquier caso, el cacareo del gallo sobrepasaría ese ruido.
En casco urbano, entiendo. Es decir, el problema es que esté demasiado cerca de las casas.
Bueno, no hace una diferenciación, porque además hay que decir que aquí, aunque las comunidades autónomas, como decía anteriormente, podrían desarrollar la normativa estatal, Asturias no ha hecho uso de esa competencia y no tiene una ley propia de contaminación acústica, y tampoco el ayuntamiento donde está situado este gallinero tiene una ordenanza municipal que regule los límites máximos de emisión, con lo cual sí que se estaría aplicando directamente la normativa estatal. Y la normativa estatal lo que sí hace, hay dos cosas interesantes, porque sí que se calificaría a esta actividad como una actividad industrial y por lo tanto sería un emisor acústico regulado en el artículo 12, apartado segundo de la ley, pero también es cierto que la ley prevé en algunos supuestos lo que se denomina en el artículo 21 como una reserva de sonido de origen natural. Las reservas de sonido de origen natural, más se ha experimentado es en el País Vasco y más concretamente en la provincia de Vizcaya, lo que hacen es precisamente intentar proteger en el medio rural esos sonidos, que no haya contaminación acústica humana, pero sí habría una especial protección de determinados ámbitos.
Claro, porque si el gallo alcanza 45 decibelios y en el mejor de los casos durante el día se puede superar en 5 el límite de 35, es decir, 40, un gallo no puede cantar a ninguna hora del día porque siempre va a estar infringiendo la ley.
Llevándolo al extremo máximo, efectivamente.
O sea, que esto no, es que la ley dirá lo que quiera, pero sinceramente, con la lógica común, encima de la mesa y el sentido común, es difícil de entender esto.
Lo que pasa es que los jueces... También es verdad, yo he leído las noticias que han salido en la prensa y no sé si hay otros argumentos jurídicos, aspectos que ha tenido en cuenta el juez a la hora de dictar la resolución judicial. Ya. Pero desde el punto de vista acústico, aplicando estrictamente la ley, pues hay argumentos jurídicos para cerrarlo, pero claro, el sentido común también, y hay que compatibilizar un poco el ejercicio de las actividades en el medio rural con la comodidad de unas personas que efectivamente tiene cierta gracia el vídeo que ha publicado en YouTube el pastor este, diciendo que efectivamente la gente que va al campo pues tiene que estar sometida a ruidos pues propios del campo, ¿no? Como puede ser en este caso los gallos. O sea, es una noticia curiosa que el análisis jurídico va por una parte y hay veces que las leyes pues están aplicadas a rajatabla y sin aplicar un argumento que es el sentido común, pues pueden conducir a absurdos, pero bueno.
No, este absurdos, caso. No lo diga usted si no quiere, profesor, ya lo digo yo, o sea, no pasa nada, o sea, que para eso soy de pueblo también y sé lo que
yo
hay.
Yo también, porque
pues
eso. Soy de pueblo.
Antonio Alonso Timón, efectivamente, y a mucha honra, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia de Comillas, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.
Hola, Paloma, qué cosas, de verdad,
qué cosas. ¿Y cómo llegamos a nuestro refugio en el campo?
¿Cómo?
En coche.
Ah, claro.
¿Y con qué seguro?
Hombre,
el de la mutua. Sí, que está todo muy claro. Oye, resignarte es seguir pagando de más en alguno de tus seguros, pero ha llegado el momento de mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Como te hemos podido confirmar en COPE, justo al inicio de este programa, a las 3 de la tarde, la joven española de 22 años desaparecida en París desde el pasado día 1 ha sido localizada con vida. Se encuentra en París, ahora está ingresada en un hospital y probablemente a esta hora ya junto a su familia, que cuando conocimos la noticia de que había aparecido viva, la familia, como digo, se dirigía a ese centro sanitario. A las 2 de la tarde, yo escuchaba ya en Mediodía Cope a Juan Baño, nuestro jefe de interior, adelantar que la principal hipótesis que manejaba la policía era que Natalia, esta joven que estaba estudiando con una beca Erasmus en París, se encontraría desorientada y que era importante lo que habían dicho sus padres.
En estos momentos nos encontramos en París, porque aquí es donde es necesario centrar todos los esfuerzos para localizar a Natalia. Agradecemos cualquier información que ayude a situar a Natalia en algún lugar de París o alrededores.
Esto era lo que decía el padre horas antes. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú apuntabas ya a que tus fuentes iban en esa línea, ¿verdad? De que la hipótesis podría ser esa, que Natalia se encontrara desorientada.
Efectivamente, mira, desde esta mañana, al menos desde esta mañana, la policía francesa ya estaba tratando el asunto no como un caso de desaparición inquietante, sino justamente como un caso en el que podían estar incidiendo pues estados de ánimo, mentales o cualquier tipo de alteración, vamos a ver de qué tipo, que habría llevado a la chica a encontrarse pues un poco fuera de sí, desorientada, y estaría pues en algún lugar, y efectivamente a mí me apuntaban mis fuentes en París o en sus inmediaciones, y esto coincidía justamente con ese mensaje que el padre lanzaba pidiendo buscarla justamente en ese área. Y claro, no es un dato baladí, el padre se centraba justamente en París y sus inmediaciones, y en las fuentes policiales que nosotros consultábamos apuntaban también en esa misma dirección. Además, había que recordar que efectivamente había una serie de comportamientos, de confesiones hechas por la chica días antes de su desaparición, que llevaban a pensar en algún tipo de alteración en ese ámbito, ¿no? De hecho, uh-huh, el propio 1 de mayo, a las 5 de la madrugada, hay un mensaje, ya comparte en Facebook, no es que lo escriba, sino que lo comparte, en lo que se refiere que cuando uno tiene, pues viene a decir que cuando tienes una crisis mental, quizá lo mejor es tomarse un respiro, ¿no? Tomarse un retiro o algo así venía a decir. Bueno, no vamos a decir ni a especular sobre si ese mensaje tiene o no relación con este hecho, pero lo cierto es que las fuentes que consultábamos debían de tener mucha información, porque efectivamente prácticamente 40, 50 minutos después de darnos ese apunte en COPE, que la línea prioritaria era una posible desorientación, esta chica ha aparecido en ese hospital y en una situación aparentemente de desorientación, efectivamente.
Bueno, pues esta es la noticia, estos son los datos que manejamos hasta este momento. Es la buena noticia en cualquier caso, la aparición de esta chica, de Natalia, que buscábamos desde hace pues una semana. Había desaparecido, no había vuelto a dar señales de vida desde el 1 de mayo. Afortunadamente ha aparecido y se encuentra bien. Juan Baño, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es el futuro de Europa? Fernando de Aro está en Milán, precisamente para participar como ponente en una mesa que intenta dar respuesta a esta importante pregunta. En unos instantes va a entrevistar a Giulio Sapelli, economista e historiador italiano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estoy en Milán para participar en una mesa redonda y antes de llegar a esa mesa redonda he venido al despacho de uno de los hombres más sabios que hay probablemente en Italia, que es Giulio Sapelli. El despacho es apasionante, o sea, está lleno de libros y aquí hay una biblioteca que te permite comprender el mundo. Hay historia, economía, literatura. Giulio Sapelli, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Muy buenas tardes.
Gracias a usted, los escuchadores, a los amigos de esa radio, ¿no?
Sí, es radio, la radio COPE. Profesor Sapelli, ¿cómo un país como Italia, que ha sido fundador de la Unión Europea, bueno, en su momento de la Comisión Europea, ahora es un país gobernado por el populismo y tan anti-europeo? ¿Qué ha pasado?
Bueno, primera cosa, este nombre de populismo no está históricamente exacto.
¿Qué hay que decir entonces?
No, porque el populismo tiene una organización sindical. Perón y Varga tenían los obreros, tenían los cuerpos intermedios.
Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Nacionalismo?
Neonacionalismo y, ¿cómo se puede decir? Antielitismo.
Y antieuropeísmo también.
No, anti-europeismo, se puede decir científicamente, será esto que la historia comproverá, antipolítica economica europea. E son partito che il Movimento 5 Stelle può essere tutto che usted cree, no? Può essere anti-europeista un dia e filo-europeista l'altra vez.
Cambia continuamente, 5 Stelle.
Continuamente. Io lo definì una mucilagine peristaltica, come una sorta di povere polvere.
Una suerte de polvos.
De polvos en un vaso de agua, ¿no? Va. La Lega es un'altra cosa. La Lega è l'unico partito italiano che votò in contra al fiscal compact.
¿Y eso qué significa?
Significa che la Lega non è un partito contro l'euro, contro l'Unione Monetaria, ma è un partito contro la politica economica europea. Una posizione che un tempo era molto chiara anche dalla izquierda storica, dal Partito Comunista Italiano e dal Partito Socialista.
Pero il balance della politica economica, usted conoce bien la economia, il balance dell'euro non è positivo, professor Sapelli?
No, allora... Tenemos dos cosas. Una unión monetaria puede ser positiva si ha como fundamento no una situación como esta de la Europa. Esta es una sorta de sustracción,
de quitar
la soberanía nacional sin que el pueblo se lo tiene la comprensión de esta.
Entonces, ¿usted cree que hay cierta razón en los que critican esta?
Exactamente, sí, porque la política del ordoliberismo no se puede hacer una política de cambio fijo como es la política del euro. Si usted tiene una sola moneda, no tiene la posibilidad de hacer de la desvalutación de la moneda.
Si tiene una sola moneda, no puedes hacer la devaluación.
La devaluación, pero puede hacer, como decía Michael Kalecki, que era un pensador post-keynesiano y post-marxista, allora necesita de hacer de devaluación interna. Cioè,
si no hay devaluación de la moneda, hay que hacer devaluación interna. Bueno, es lo que nos pasó en España.
Es la misma cosa. Son los salarios, bajar los salarios, liberalizar el mercado de trabajo, fracasar los sindicatos. Sí. Y hacer esta situación europea, algo porque la Banca Central Europea no funciona como banca central de uno Estado, porque no puede serlo, porque la Europa no tiene una constitución.
Ya. Pero le veo a usted muy pesimista con el euro, profesor Sapelli.
No, yo creo que si está posible, no se puede ahora retrasar del euro, está imposible, porque tenía un desorden monetario infernal. Ma necesita cambiar la política económica europea y finirla con el fiscal compact, porque esto fatto que no se puede hacer.
O sea, acabar con digamos con la austeridad fiscal.
La austeridad fiscal, como lo llamo con la terminología neoclásica, la austeridad fiscal, ma es la imposición de una política económica única que no se puede soportar en país que tengan diferencias de productividad.
Ya, el problema es que tenemos, o sea, no hay una convergencia real y eso hace muy complicado el...
Usted lo ve en España. España tiene una desertificación de la interior terrible. En Italia algo. Nosotros tenemos el rapporto norte-sur, que como usted sabe bien, está el problema histórico fundamental de este país, el rapporto entre el norte y el meridión, el sur.
Sí, el problema de la Unión Italiana que está pendiente de todavía.
Ahora, con la política económica europea de austeridad fiscal, como usted la llama, come la chiamano tutti, oggi, disgraziatamente, tiene una divaricazione sociale, un aumento della pobreza spaventosa. È un desempleo juvenil che è simile al desempleo che usted tiene in Spagna.
Però di eso non tiene la culpa el euro, o sì?
Allora, se empezamos a hacer una discussione sul sexo de los ángeles, potremmo continuare con eso. L'euro unito all'ordoliberismo, unito all'austerità fiscale, non va bene. Si può tenere l'euro con una politica neo-keynesiana.
Neo-keynesiana è más gasto.
Más gasto, non más gasto improduttivo, inversiones. Inversione, se lo privato non ha un'inversione, deve esserlo lo Stato. Come in tutto il mondo funzionava molto bene. Nello periodo del 30-40 anni del preso la seconda guerra mondiale, perché tenia un'economia mista, tenia impresa cooperativa, tenia impresa privata, tenia impresa dello Stato, tenia una diversificazione, una diversità.
Pero le veo usted muy economicista. ¿La crisis de Europa no tiene también que ver con cuestiones culturales? ¿El nacionalismo no tiene también que ver con cuestiones culturales?
Exactamente, eso porque usted me debe responder a la mi pregunta. En toda la historia de los movimientos sociales, la clase proletaria o la clase media, se non tiene la possibilità di vedere una prospettiva, si dirige alla destra, non si dirige mai né al centro né alla sinistra. Ora siamo in una posizione come questa.
O sea, como la clase media no ve futuro, no, se va hacia la derecha nacionalista.
La derecha nacionalista, ma è eso. Ora in Spagna, come in Italia, non tenemos una posizione di izquierda. E non tenemos, e questo è molto grave, in Spagna è meglio che l'Italia, perché fracassò il centro in Italia. Il centro non esiste. Era la Democrazia Cristiana e lo Partito Socialista Riformatore, lo Riformista. Usted in Spagna tenia la misma cosa, perché il centro, il Partito Popolare, tenia la possibilità di englobar, di buscar in suo seno, al suo interno, la derecha. Il fraguismo fracassò in Spagna. Perché? Perché il Partito Popolare e algo lo Partito Socialista stavano in accordo con l'austerity, con l'austerità.
Con il plan di austerità, però è una tragedia che desaparezca il centro.
È una gran tragedia se noi non riformiamo lo Trattato Europeo. E no, perché ora ciò che passa in Europa è una battaglia, è una battaglia delle idee, è una guerra degli ideali. Non è stato, come si dice, tutti i poteri forti, no? Eso è una cosa molto negativa perché va a posizione di derecha, appunto, no? il complesso giudaico plutocratico, tutto cosa orribile, sono forme di antisemitismo spaventosa. No, il problema reale ora è di ricostruire una prospettiva europeista ma che fa a cambiare la politica economica europea. E eso si può fare solo se lo Stato nazionale va a recuperare un espacio de manobra en la política económica.
Pero entonces, para recuperar el europeísmo es necesario que las clases medias perciban una mejora en su situación económica, en su situación social.
Y es necesario que usted, que el Parlamento Europeo va a buscar el poder de hacer ley. Ahora el Parlamento Europeo no ha el poder de hacer ley. Usted, cuando usted habla de la legislación, de la ley en Europa, no se llaman ley, se llaman directiva. Porque tiene un poder tecnocrático. Usted no puede dominar l'Europa da...
De arriba. Hay que darle más fuerza al Parlamento Europeo.
Darle más fuerza al Parlamento Europeo y cambiar la política económica. Abolir el fiscal compact. Como en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una moneda sola, el dólar, ma tiene una posibilidad para todo el Estado de hacer una política económica como el resultado del orientamiento electoral. Usted aquí, que va a ganar la derecha, el centro, usted no cambia misma, está obligado a hacer la misma política.
Pues con esas recetas, profesor Zapelli, nos quedamos. Las clases medias tienen que percibir que Europa les ayuda a vivir mejor, a tener una situación económica mejor, y no se puede solo hacer una política basada en la austeridad fiscal. Es alguna de las conclusiones que saco de todo lo que nos ha dicho, que es mucho. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted, muchas gracias. Disculpe por mi terrible español.
Se le entiende perfectamente, profesor Zapelli.
Gracias.
Gracias a usted, muchas gracias.
¿Te acuerdas de aquella mujer a la que llamaban la reina de la burundanga colombiana, que mató a tres hombres envenenándolos con esa sustancia? Pues le ha salido una imitadora en España. Se llama Natalia Torices González, es una leonesa de 24 años, detenida por envenenar con escopolamina, que es el nombre de la burundanga, como lo conocemos, a siete personas, tres de las cuales ingresaron en el hospital en estado grave. Natalia les había robado más de 41.000 euros tras anular su voluntad. Actuaba siempre en su entorno cercano. Drogó a su abuelo de 90 años... a su mejor amiga desde los tres, supuestamente para pagarse su adicción a los juegos online, entre ellos el póker y el bingo, y también todos sus caprichos. La Guardia Civil dio la semana pasada por concluida la Operación Black, que comenzó en octubre del año pasado. Natalia ingresó en prisión en enero y ahora está en libertad a la espera de juicio. Y su caso nos lo cuentan aquí Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros expertos en sucesos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que no sé, que a lo mejor me he columpiado. La escopolamina, que es lo que utilizaba esta mujer, es lo mismo que la burundanga.
Sí, vale. Es el nombre técnico.
Me imaginaba, pero digo, a ver si no es. Sí, bueno, ¿cómo empezó a sospechar la policía, la Guardia Civil de ella?
Pues mira, Pilar, en octubre del año pasado se presenta esta chica en la Guardia Civil y denuncia que la están extorsionando y que le exigen una deuda de 200.000 euros. Empieza a contar una serie de historias llenas de contradicciones, con mentiras evidentes que los investigadores de Policía Judicial de la Guardia Civil detectan. Pero es que además, estábamos hablando de octubre, pero es que además ya tenían el run-run, y te digo run-run porque no había denuncias, o no se conocían al menos, de que esta chica podía estar relacionada con algunos episodios extraños que habían sucedido donde había habido varios ingresos en el hospital de León.
En su entorno, digamos.
Exacto,
¿no?
En su entorno. Así empieza la operación.
¿Y cómo consiguen vincularla realmente con los envenenamientos?
Bueno, realmente es a raíz del último caso, que en concreto es su amiga íntima, ingresa en el hospital ahí en León, pero es que ingresa en una situación extremadamente delicada, hasta el punto de que tiene que estar 3 días en la UCI y se teme por su vida. A partir de ese momento, claro, ya ahí sí que hay toma de muestras de sangre y en fin, y cuando se analiza esas muestras, se da cuenta la Guardia Civil de que efectivamente esta chica ha sido envenenada con burundanga. A partir de ese momento, claro, ya tienen una prueba concreta, una prueba evidente de que hay esa relación, al menos en ese caso, pero como hay otros tantos casos anteriores, bueno, ya se la puede relacionar y empieza una investigación sobre ella para ver cómo era su forma de actuar, qué podía hacer, y es que acaba derivando todo esto en su detención, como es natural.
Bueno, pero porque, ¿cómo actuaba realmente?
Pues actuaba, Pilar, eso se ha sabido después. Como te decía, primero se producen dos ingresos, se producen tres ingresos en realidad, dos graves y este que acaba de describir Pablo, muy grave. De hecho, le dijo la doctora a la Guardia Civil directamente, si tardamos una hora más, se muere. Así, literalmente, que pensamos que esto es una broma.
O sea, que no es ninguna broma.
No es ninguna broma.
¿Eh?
Los otros dos casos eran más leves. ¿Qué ocurría? Que habían ingresado dos personas, tres personas en el hospital con unos síntomas que coincidían. Se queda en la boca, no se acordaban de lo que había pasado, tenían amnesia, tenían mucho malestar. Y después de salir del hospital, todos descubrían que les faltaba dinero en sus cuentas. Todos recordaban, además, que antes de sentirse mal se habían tomado y habían algo y habían quedado con Natalia. ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía de una forma muy simple, pero bien planificada, tal y como se ha encontrado en su casa. Ella, cuando necesitaba dinero, porque no solo jugaba, sino que además tenía importantes deudas, que eso también se ha sabido después, cuando se sentía acuciada y necesitaba dinero, quedaba con alguien cercano, alguien que tuviera mano. Hay varios familiares y varias amigas. Por cierto, que a dos de estas personas Pilar las envenenó dos veces.
Sí, son nueve ataques en realidad.
Son nueve ataques,
exacto. Siete víctimas, nueve ataques.
Exacto. ¿Dos veces? Dos veces, que fíjate cómo se sentía de impune. Bien, te sigo contando. Entonces, quedaba con ella en un bar del barrio, tampoco se complicaba mucho la vida, ¿sí? Y mientras la persona iba al baño, se despistaba, lo que fuera, le vertía la burundanga en la bebida. La burundanga que había comprado por internet y que se han encontrado, no se ha encontrado burundanga en su casa, pero se han encontrado todas las muestras de cómo la ha comprado, a quién se la ha encargado, dónde la ha comprado, cuándo la ha recibido,
¿no?
En España, es esto, a través de su mail. Y entonces lo que hacía cuando las personas estaban ya afectadas, las llevaba al cajero y allí conseguía el PIN y o bien sacaba dinero en ese momento o luego hacía transferencia de una cuenta a otra.
Pero ¿cómo que las llevaba al cajero?
Claro. Sí, las llevaba al cajero. Porque
estás en un estado de confusión mental.
Estás en un estado de confusión mental y entonces pueden hacer contigo más o menos lo que quieran. De hecho, esto
pero
es una droga.
Eso. O sea, ¿y no te acuerdas realmente de que te ha llevado el cajero?
No, porque tú estás en ese estado de confusión, que es el que muchas veces aprovecha en este caso. Porque al principio pensaban que podía ser incluso un hombre. Porque este tipo de droga, la escopolamina, se usa sobre todo, lo usan hombres. O sea, lo dan a las mujeres para luego
abusarse
sexualmente de ellas. Y en este caso no ocurría. Pero es que además esta chica tenía otra circunstancia. Y es que era muy buena en internet, con el Photoshop. Y entonces, muchas veces, para justificar ante ellas que efectivamente habían hecho esas operaciones, ella lo que hacía era falsificar facturas o billetes
de avión.
O sea, era una falsificadora. En
sí,
toda
sí, sí, sí.
Claro,
vamos,
quiero decir que ella tenía perfectamente calculado todo lo que había que hacer y se movía, además, en un entorno muy pequeño, porque ella actuaba en un...
¿Y cuál fue la clave, digamos, para su detención?
Lo que acababa de contar Pablo. La Guardia Civil tenía varios indicios. ¿Qué pasa? Que iba a hablar con esas personas y ninguna contaba nada. ¿Por qué? Porque eran de su entorno y porque realmente ellos no estaban seguros de que hubiera sido ella. Es decir, no había un nexo exacto entre lo que les habían robado de su cuenta, porque no, el episodio del cajero se descubre cuando cogen las cámaras de seguridad, Pilar, no antes. Entonces, el episodio concreto y claro es, de hecho, nos contaba la Guardia Civil que ellos iban al hospital y lo que pensaban es que estas personas la habían envenenado con algún tipo de fertilizante del campo,
fíjate,
con algún tipo de veneno, como aquel caso que contamos. ¿Por qué, Pilar? Porque la burundanga, como máximo, dura 12 horas en sangre, ni un minuto más. Y además exige un análisis específico que, por cierto, en León no lo hay. Esta muestra la tuvieron que mandar a Barcelona. ¿Qué pasa? Que como ya la Guardia Civil estaba con la mosca detrás de la oreja y había hablado con los médicos, rápidamente se le toma esa muestra de sangre, se manda a Barcelona y dos días después Natalia es detenida.
Por la rapidez en la actuación,
exacto,
porque ya se sabía más o menos y actuaron rápidamente.
Casi nunca
se
detecta, de hecho.
Y de hecho esta mujer, bueno, fue encarcelada en su momento cuando es detenida.
En enero, sí.
Y ahora, en cambio, está en libertad porque, bueno, la sala ha decidido, en fin, atender el recurso de los abogados de esta chica, y esta chica ahora está en libertad, incluso
que tiene 24 años,
y concediendo alguna entrevista, incluso. Sí.
vaya, qué personalidad, ¿no?
Solo, Pilar, si me permites, muy rápido, casi nunca se logra detectar la burundanga por esta rapidez de la que hablamos. Entonces hay mucho mito, porque si no se detecta, pues no se puede probar. Entonces dice, le han envenenado con burundanga, claro, hay que probarlo.
Pues muchas gracias, Cruz, Pablo, por contarnos este caso realmente curioso y bueno, peligroso, como
muy
decíamos
peligroso.
Antes,
no,
cuidado,
no es ninguna, broma.
Ninguna broma con esto. Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar.
Mira lo que tengo aquí.
¿Qué estás viendo? A ver.
Pues un tuit que acaba de colgar nuestra compañera Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Londres, que dice lo siguiente: ya está. Archie Harrison Mountbatten Windsor es el nombre de los hijos. Del hijo de los duques de Sussex, ya sabes que había nacido, que poco a poco iban dando la información, que no había, que acabábamos de saber el nombre. Bueno, pues ya conocemos el nombre del octavo bisnieto de la reina Isabel II. Te lo repito.
Los nombres.
Bueno, los nombres.
Yo
son
me quedo
Archie
con el
Harrison.
Primero.
Archie Harrison y luego Mountbatten Windsor, pues obviamente que son. Claro, es un Mountbatten Windsor, obviamente, porque es de la familia real.
Archie Harrison, el nombre del bebé de Meghan Markle.
Menos mal que ya
lo sabemos. ¿Te gusta el nombre?
Sí, bueno, me parece bien.
Ahora ampliamos la información, que nos adelanta Paloma García Ovejero con este tuit. Bueno, y nosotros hablamos con los oyentes de sus mascotas, que también a veces tienen nombres curiosos, todo hay que decirlo.
Sí, además nos estáis contando, por ejemplo, Tasmina, es una pequeña diablilla, por eso lo de Tasmina. Tenemos a la gata Bella con 3 añitos, al perro chihuahua Kiko, que se llevan fenomenal. Hay gente a la que, por cierto, a priori no quiere perros y luego está encantada. Claro, es que Calcetines es un pastor alemán que realmente, Pilar, es que es una monada.
Buenas tardes. Pues mire, yo tengo aquí a Calcetines, que es la alegría de la casa. Pues mi mujer no le gustaban los perros y ya termina sacándolo a pasear ella también. El perro para ella antes era... le daba asco los pelos, le daba asco todo. Y ahora, sin embargo, pues está loca de contenta con él.
Suele ser,
claro,
lo
suele
que pasa,
pasar, ¿verdad?
Al final te encariñas y al final después ya te enamoras del perro.
Tenemos a Kelly, que es la reina de la casa, a Lisa, que le pusieron el nombre por Lisa Simpson.
Anda, en esto de los nombres también hay
es
mucho
curioso,
que hablar.
Sí.
Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.